Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo está Juan?
¿Qué tal, Luis? Buen día a todos.
Lo dije bien, ¿no? O sea, hubo elecciones, ha sido reelecto.
Así es. El pasado 4 de mayo tuvimos elecciones en todo el país. Se renovaron las autoridades regionales y las autoridades nacionales. Así que sí, tuvimos una jornada intensa. Y en el día de ayer asumieron las nuevas autoridades aquí en la provincia. Nosotros, bueno, resultamos reelectos, habiendo sido única lista después de un trabajo intenso al principio, pero bueno, recibiendo el apoyo masivo de nuestros afiliados y afiliadas durante la elección. Más de un 70% del padrón participó y la verdad que nos llena de alegría continuar y seguir trabajando para la docencia.
¿Es un porcentaje alto o siempre votan así?
No, la verdad que hemos hecho la comparativa con otras regionales en el país, y a veces cuando hay lista única es como que se pierde un poco el incentivo de ir a votar, pero la verdad que los docentes han demostrado el apoyo al trabajo que venimos haciendo con todo el equipo, y la verdad que bueno, que es un mensaje importante para nosotros y nos da fuerza para seguir.
¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja en la continuidad de un proyecto o hay nuevas metas? ¿Se han sumado nuevas metas al objetivo que se persigue?
Por supuesto. Siempre, digamos, uno trata de continuar en la misma línea de trabajo, pero bueno, por supuesto sabemos que la docencia hoy nos va a exigir mucho más y siempre tenemos que estar
Y se le cortó la comunicación, pero cuando se corta la comunicación lo bueno es que se puede recuperar, ¿no? Creo, aunque estamos en una situación bastante compleja, pero una de las noticias que circula hoy es que tenemos un excelente servicio de conectividad. Esperemos que sea así. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Un segundito nada más, ¿eh? Mientras tanto, ¿qué te digo? ¿Qué
te cuento? Sin crédito, para seguir hablando ahora pedí.
Bueno, a ver qué pasó acá. Se quedó sin crédito. ¿Cuál teléfono en que se quedó sin crédito? A ver un poquito de música y ya retomamos la comunicación.
Estamos.
Bueno, me decías de que sí, que hay una continuidad, pero también hay nuevas metas. ¿Cuál es el principal desafío que se tiene en la continuidad, pero además con estas nuevas metas que se tienen que incorporar?
Bueno, sí, como decía, lamentablemente no se escuchó. La idea es tratar de trabajar, de retomar el trabajo en cuanto a la ley de paritarias docentes, poder tener una participación más activa, seguir trabajando con los municipios de la provincia para las soluciones habitacionales para el sector, y la idea es obviamente ir teniendo más injerencia en las decisiones en la cuestión de educación. Siempre a partir del diálogo, siempre tratando de establecer canales de comunicación con los funcionarios, y siempre desde el trabajo, ¿no? La verdad que a nosotros nos caracteriza proponer trabajo y no otra cosa.
Cada vez que te entrevisto es recurrente preguntarte si la legislatura ha modificado esa ley que no les permite sentarse en paritarias con el gobierno.
No, la verdad que seguimos a la espera de una decisión política en cuanto a eso. Hoy los acuerdos se hacen valer más que nunca y digamos, no es solo a nosotros que nos dejan afuera. Digamos, hoy en la provincia existen 5 gremios que tienen afiliados docentes y que no pueden sentarse en la misma mesa a discutir los salarios, las condiciones laborales o un convenio colectivo. La verdad que es complicado desde ese punto de vista, pero bueno, nosotros tratamos de participar desde el lugar que nos toca hoy y siempre con el apoyo de los docentes en las escuelas logramos tener una voz en esa mesa en cuanto a los mandatos y vamos a seguir trabajando hasta que se modifique esta ley.
En cuanto a las paritarias, ¿cómo se encuentra hoy la situación del docente? Me refiero siempre del docente inicial con una jornada.
Al día de hoy, digamos, se viene cumpliendo la pauta que se estableció en marzo, si bien en marzo arrancó ya con un incumplimiento porque se había firmado un incremento salarial a cobrar con los salarios del mes de marzo. Al final terminó siendo un pago en cuotas que no estaba establecido en el acta. Después hubo una segunda parte que es recién, digamos, donde hubo un aumento salarial, que fue en el mes de abril, y ahora nos toca en el mes de junio la última parte, que es un porcentaje mínimo, la verdad. Ayer estábamos con la noticia de que el gobernador va a incrementar un 6% los salarios estatales, pero bueno, volvemos a la misma incertidumbre de febrero o marzo cuando se anunció algo similar, y no sabemos sobre qué se establece ese 6%. Entonces la idea es tratar de tener toda la información y seguir analizando.
Por eso te preguntaba, ¿el sueldo del docente a cuánto asciende hoy?
Hoy el cargo testigo, digamos, que siempre es el cargo de la maestra de grado que recién inicia, ronda los 68.000 pesos.
Bueno, 68 mil pesos el cargo docente testigo. Y el sueldo del gobernador, 720.000 pesos. Hay algo que no cierra de ningún modo ahí, ¿no?
Y la verdad que nosotros venimos discutiendo eso en cuanto a porcentajes. Siempre desde gobierno nos insisten sobre los porcentajes de incremento, que nosotros reconocemos que en números son importantes, pero el valor monetario hoy no representa nada. Desde que se inició la gestión de este gobierno en diciembre de 2019 y durante la primer paritaria en febrero de 2020, hubo un incremento, se empezó a intentar recuperar, pero la situación económica nacional, la verdad que ha hecho que todo ese esfuerzo se pierda, y hoy, digamos, los salarios del empleado estatal han terminado muy muy decaídos. Sin embargo, esos porcentajes que se le ha dado al estatal no son los mismos que ha tenido la planta política, y nosotros vemos que en 2019 un gobernador que estaba en 80.000 pesos y hoy ronda los 700.000. Digamos, si los porcentajes hubieran sido similares, yo creo que hoy el salario docente estaría un poco mejor.
Claro, no, pero fíjate, un poco lo digo para los oyentes, ¿no? El docente, el cargo testigo, el cargo inicial, es de 68. El sueldo del gobernador, 720. No es ni siquiera el 10% de la dieta del gobernador. Y peor aún, si a esto le sumamos que el gobernador no paga alquiler, los gastos de custodia, todos los viáticos, lo costeamos nosotros. No es lo mismo cobrar 720.000 pesos limpio que 68.000 pesos y tener que afrontar los gastos para poder vivir, ¿no?
No, totalmente. Digamos, una de nuestras premisas es que hoy ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza. Por eso nosotros siempre hemos solicitado en las paritarias de que el cargo testigo sea la canasta básica de la provincia, que hoy ronda los 170.000, 180.000 pesos. Ese debería ser hoy el salario de una maestra de grado que recién se inicia. Hoy los que negocian quizás negocian otras cosas y el sueldo está como está.
¿Pero qué otras cosas se puede negociar con el gobierno?
Bueno, ahí el tema es que nosotros vemos hoy que se ocupan cargos públicos. Se ha dado mucho poder a un determinado sector y siempre eso ha sido en detrimento del salario docente y en las condiciones laborales. Los edificios escolares, muchos no están en condiciones de seguir funcionando y sin embargo se sigue trabajando igual, pese a los reclamos que hacemos nosotros, y pese a las presentaciones que hemos hecho, y después tenemos los resultados que tenemos, edificios cerrados por principios de incendio, turnos suspendidos por falta de calefacción, digamos, es un cuento de nunca acabar esto.
Vos sabés que ayer comenté que la escuela Eva Duarte de Perón, del Pipo, por ejemplo, en el turno de tarde renunció la profesora de inglés y los pibes no tienen inglés. Y yo pregunté, sorprendido, y me dice, no, pero no es la única materia que no hay profes. ¿Por qué el exilio de profesores?
O la deserción. Y la verdad es que la cuestión económica es compleja también, digamos, tenemos que tener en cuenta que un docente de secundaria, digamos, cobra en horas cátedras, o sea que tiene que sumar, acumular por lo menos 21 horas cátedras para asemejar su salario al del cargo testigo. Y tener 21 horas cátedras implica recorrer muchos edificios escolares. Y quizás las distancias hacen de que el docente se mueva quizás en el microcentro, entre José Martí, Cloquetén, Colegio Técnico, para no tener que desplazarse grandes distancias y cumplir con los horarios. Lamentablemente hoy no tenemos un estatuto docente que permita hacer una acumulación horaria en un edificio escolar, entonces terminamos en una situación de que tenemos que recorrernos la ciudad para acumular un paquete de horas que nos alcance para poder sustentarnos.
Y no te digo si no tenés movilidad propia o algún otro profe que te ayude a llegar, porque el taxi y el remis lo tenés que pagar y es imposible, ¿no? No, entras a sumar y no se puede. Te preguntaba, vos me decías, ¿no?, la situación de los edificios. Hace poquito se anunció la construcción de una nueva escuela técnica, ¿no?
Sí, lo anunció el presidente, y bueno, es algo que venimos también trabajando con Nación, desde los anuncios que se han hecho a nivel nacional. Bueno, es parte de los requerimientos que hemos hecho nosotros en su momento al Ministerio de Educación, la necesidad de algunos edificios escolares en la ciudad de Toluín, por supuesto de educación técnica estamos hablando, en la ciudad de Río Grande, pero la idea es proyectar y tratar de capacitar a las chicas y chicos con especialidades que se necesiten. Yo creo que hoy la necesidad de maestros mayor de obra, con el Colegio Técnico de Ushuaia, con el CEPET en Río Grande, está más que cubierta. Y quizás en Toluín se debería tratar más de trabajar sobre la parte de forestación o sobre la parte del trabajo en madera, que es algo local y necesario. Sin embargo, también se ha trabajado sobre esto. Nosotros celebramos de que haya nuevos edificios escolares, que sean fuente de trabajo para nuestros docentes, pero la idea también es trabajar en algo que esté pensado, que esté realmente diagramado para responder a la necesidad de la provincia.
Me quedé pensando en el sueldo, Juan. ¿Cuántas horas, cómo se trabaja? ¿Tienen que hacer doble turno? ¿Cómo hacen para llegar a juntar una plata que les permita, no te digo pagar el alquiler, porque 68.000 pesos no te alcanza para pagar el alquiler de una casita, de un departamento, realmente, ¿no? O sea, una familia, las comodidades, por los valores que veo, no lo puede pagar. Entonces me preguntaba también cómo es el compromiso docente, la vocación, todo lo que vos me quieres decir, pero no llego, porque no llego a tener la plata mínima para poder moverme.
No, tal cual, digamos, uno lo ve, y si bien muchas veces se hace hincapié en la sociedad de que, bueno, que el trabajo también tiene que ver con la vocación, pero bueno, uno también tiene que pagar las cuentas, tiene que ir al supermercado, tiene que pagar los servicios, y digamos, la vocación llega también hasta ahí, ¿no? Donde cuando uno se fija en el cajero automático y no llega a cubrir. La verdad que nos da mucha preocupación esta situación. Hay docentes que pueden llegar a cumplir la doble función o doble turno, que por ahí quizás están un poco más cómodos, no digo holgados, pero por ahí pueden tener un poco más de tranquilidad que el que no tiene la doble función. Y por supuesto ni hablar de docentes que hoy no llegan a cubrir una carga horaria mínima de 21 horas como para tener un ingreso realmente que pueda ayudarlos. Hoy nosotros tenemos docentes de materias específicas, de la parte de artes visuales, de música, todo lo que son las materias complementarias, que tienen muy poquitas horas, y bueno, sin embargo, tratan de subsistir con lo que pueden, y por supuesto ayudado por sus parejas, pero la verdad que hay situaciones preocupantes. Nosotros hemos tratado de actuar ahí también, tratando de asistirlos, pero y trabajar con el ministerio es un pedido que hemos hecho de poder facilitar la entrega de horas. En la escuela primaria, para las complementarias, se arman paquetes. Entonces a veces es muy difícil que la maestra de inglés o de música o de plástica pueda no tener superposición horaria con otra escuela, pero se entregan los paquetes completos. Entonces la idea es trabajar sobre todo y facilitarle al docente la toma de horas y cargos, que es un trabajo que hay que hacerlo desde adentro, con la ministra, con el secretario de Educación, con todos los gremios sentados, y poder armar un esquema que no nos deje a los chicos sin clases, en primer lugar, y que no deje a los docentes sin trabajo.
Es inevitable preguntarte por esta situación que empezó a ser noticia hace ya un par de semanas, ¿no? Provincias que han tomado la determinación de no calificar a los chicos o calificarlos de una manera diferente. Directamente las dejan de calificar, entiendo yo, ¿no? Pero atribuyen esto a no estigmatizarlos, pero también a un problema de aprendizaje muy duro, porque dicen que de acuerdo a las estadísticas, de cada 10 pibes que terminan el ciclo, terminan con serias dificultades, y son muy pocos los que tienen los conocimientos básicos adquiridos. ¿Cómo lo ves esto en la provincia? ¿Es tan así? ¿Nos pasa lo mismo? Esto de que puedan pasar debiendo tantas materias, ¿cómo lo mirás?
Bueno, nosotros por la experiencia que tenemos, digamos, del conocimiento con el resto de las jurisdicciones, hablando con los secretarios generales de las otras provincias, digamos, son situaciones particulares por ahí de algunas jurisdicciones en las que se está dando esta situación. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con por ahí con la currícula que se está trabajando, tiene que ver con el nivel con el que han ingresado esos chicos desde la primaria, tiene que ver con situaciones particulares de la vida de esa niña o de ese niño. En la provincia nosotros no lo vemos tanto, pues bueno, estamos en una realidad diferente. Nosotros tenemos conocimiento que en provincias hay chicos que directamente no tienen familia, o que van sin comer, o que digamos están en una situación totalmente precaria. Si bien acá puede haber casos, la verdad que son contados, y la situación por ahí es distinta. Acá todavía no se ha adoptado una medida similar porque yo creo que no amerita hoy ese tipo de contención. El tema es que eso tiene que ir acompañado, no tiene que ser solo una no calificación de no estigmatización. Eso tiene que ir acompañado de mecanismos que puedan complementar a ese chico en esos conocimientos que están faltando. Si nosotros detectamos como docentes que necesita un refuerzo, que necesita algo, bueno, empezar a armar los dispositivos para que esos chicos puedan reforzar esos conocimientos. Nosotros siempre decíamos en las escuelas, siempre trabajamos para los chicos que a veces pueden poco o no pueden, y muchas veces dejamos de lado a los que realmente pueden. Bueno, los dispositivos tienen que estar armados para todos. Reforzar para el que puede y darle más contenido, y el que puede más, y el que no puede tratar de apuntalarlo y llevarlo por lo menos a un nivel mínimo de que le permita continuar con algún estudio y pueda desenvolverse de manera exitosa. Pero es un trabajo integral y que va a llevar su tiempo. Yo sé que esto no es solo de la pandemia, el sistema educativo del país está está colapsado, está totalmente hoy sobrepasado, y hay que trabajarlo mucho para poder salir adelante en esta situación.
En la provincia, ¿la ministra manifiesta preocupación o está haciendo algo respecto a este tema?
No tenemos conocimiento hasta el momento. Si bien, digamos, hemos participado en el último Consejo Federal, la temática fue diferente y no hemos visto declaraciones que haya hecho al respecto. Así que no tenemos conocimiento sobre esto.
Tremendo, ¿no? Mi silencio es porque, o sea, digo, bueno, no hay plata para los docentes, pero tampoco veo una preocupación. Si ponemos a la educación en el concierto de un país donde las cosas no están bien.
La verdad que hoy se necesita de la educación más que nunca en estas situaciones en que hoy, digamos, estamos en una crisis económica terrible, una inflación que absorbe cualquier tipo de incremento salarial. Creo que el único resguardo o salvavidas que tenemos hoy es la educación, educar a nuestros jóvenes que van a ser los líderes del mañana y que van a poder de una vez por todas sacar adelante este país. La educación es la respuesta, creo yo.
Juan, te agradezco el tiempo dispensado. No sé si querés aprovechar el contacto para decirle algo a la gente.
No, bueno, agradecerle de vuelta a la docencia por habernos comprometido en este nuevo periodo. Vamos a seguir trabajando para nuestros afiliados y para todos los docentes. Y bueno, esperar que podamos trabajar juntos para adelante y que cada día podamos mejorar la educación de la provincia.
Abrazo, Juan, gracias por tu tiempo.
Igualmente. Hasta luego.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices de todo.